tenemos una visita en el piso, una agradable visita. Desde lo personal, bueno, Francisco Sánchez, vicepresidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, referente del PRO Neuquén, referente de Cambiemos, una buena persona, la verdad, un político que además siempre está disponible para poder hacer notas, que no tiene ningún... No pasa siempre. Así que bueno, bienvenido Francisco, la verdad es un gusto tenerte acá.
Bueno, muchas gracias. Para mí es un gustazo estar acá.
Bueno, me alegro,
gracias. Me daba un poco de envidia también ver que mucha gente venía y no me invitaban a mí, digo, bueno, ¿qué ha pasado acá?
¿Cómo has venido mucho al piso, no?
Vine, la segunda vez que vengo es esta. La primera vez vine para debatir con mi amigo Claudio Domínguez sobre el tema previsional, el diputado Claudio Domínguez, sobre el tema previsional, me divertí mucho. No nos pusimos de acuerdo, después tuvimos como 2 meses sin hablarnos.
Después.
Pero esta es la segunda.
Sí. Ah, está bien. Bueno, la idea, la verdad, yo por lo menos yo creo que la entrevista en piso tiene otro relax diferente, tiene otra proximidad, el entrevistado se siente más cómodo, el teléfono es distante. Bueno, la idea es tratar de que la gente venga más.
Sí. Porque además como funcionan las líneas telefónicas, más te genera un estrés hablar por teléfono que no sabes en qué posición.
Pero además de baja calidad la comunicación, sí. Hay poco tiempo, entre que se comunica uno y que por ahí no se atiende o se no se escucha la llamada, se van perdiendo minutos y acá los minutos son importantes. Francisco, varios temas. Bien. Tenemos. La noticia, diríamos, que te convoca básicamente es que vos has pedido sanciones para la concejal Jure, y nos vas a contar por qué. El otro tema es que sabemos que sos un referente importante respecto del tema de postura frente al aborto, postura frente a la ideología de género. Sos un referente regional en este sentido. Es decir, y teniendo en cuenta que nuestro presidente nos ha dado libertad a todos, porque gracias a Dios y fundamentalmente a los dirigentes y a los legisladores en cuanto a adoptar las posturas que consideren convenientes, apelando a la libertad de conciencia, cosa que es poco habitual, o sea, en la Argentina no se ha visto, porque generalmente te bajan una línea, lo hemos visto durante los últimos años, de pensar, de decir y de hacer. Bueno, ayer comentaba que esta apertura de la tranquera, es decir, hagan lo que quieran, también se desmadra, porque no estamos habituados al ejercicio de la libertad plena. Es un mecanismo que tenemos que ir ejercitándonos. Contanos, tratemos de hablar de los dos temas, porque hay una marcha por los padres autoconvocados el día domingo, también por el tema de la ideología de género, que vamos a tener una nota aparte, pero me interesa saber tu postura y ya que te vamos a aprovechar, ya que te tenemos acá.
Bueno, ¿por qué empezamos?
Empecemos por la concejal, tu colega, la concejal Jure.
Bueno, ahí nosotros tenemos en la ciudad de Neuquén, como en toda organización o institución de la democracia, tenemos una serie de normas, reglamentos que se tienen que cumplir. Más allá del sentido común, obviamente, ¿no? Y de los principios de la buena educación. Una cuestión que ha pasado con esta concejal es que más de una oportunidad ha insultado a otros concejales. A los gritos, abiertamente. Y esto sucedió, más allá de que sucedió más de una oportunidad, sucedió de una manera muy grave en una sesión que se terminó interrumpiendo por las agresiones que un grupo de manifestantes provocaron hacia la policía y hacia el edificio del Consejo Deliberante. En esa misma sesión, la concejal, viendo que no se iba a suspender la sesión o que no estaba la voluntad de la mayoría para suspender la sesión...
Eso era lo que ella...
Ella buscaba que no se llevara adelante la sesión. Primera cuestión grave. Que no se legislara. Como pasó en el Congreso hace 2 días. Uh-huh. Intentando suspenderla, empezó a gritar y a insultar a otros concejales. Pero realmente con gritos y con agravios muy fuertes, no propios de cualquier persona educada y no propios para nada de una institución democrática. Y no conforme con eso, primero dio el presente y luego salió, empujó a un policía que estaba haciendo la guardia en la puerta del consejo, saltó la valla y empezó a alentar a la gente para que, por medio de agresiones, se lograra la cancelación, la suspensión de esa sesión. Cosa que lamentablemente logró, porque los manifestantes arrojaron piedras contra la policía, golpearon a los policías. Uno de ellos arrojó agua caliente sobre la cara de una mujer policía.
Lo vimos en fotos.
Y esta concejal saltaba la valla de un lado para el otro, con un estado de excitación poco normal. Y bueno, lamentablemente se tuvo que suspender la sesión. ¿Qué dice el reglamento y la carta orgánica de la ciudad de Neuquén? Que ante situaciones como las que se vivieron, cualquier vecino o cualquier concejal puede pedir la sanción de cualquier concejal que falte a estas normas elementales de convivencia. Yo creo que se ha excedido absolutamente cualquier antecedente que existiera en el Consejo Deliberante sobre conductas de sus miembros. Así que bueno, ahora se tiene que conformar una comisión con representantes de cada uno de los bloques, y esa comisión tiene que sacar al menos un dictamen que después se tiene que votar en la próxima sesión.
Ah, rápido esto.
Y tiene que ser una cosa rápida.
Ajá,
¿sí?
Bien.
Sí.
Ah, pero es increíble, pero no estamos hablando de una persona que fue a manifestar su enojo, su desafío. Estamos hablando de una concejal.
Bueno,
y yo no puedo creer cuando decís que siempre se comporta de esta manera, que no es la primera vez.
Mira, sobre todo, sobre muchas personas que no piensan igual que ella, ha proferido algún tipo de adjetivo calificativo, en algunos casos insultos. Personalmente también he recibido, no insultos, pero sí algunas palabras muy fuertes. No tengo una sensibilidad especial a esas cosas, no es que a mí me moleste demasiado. Lo que sí me parece es que...
Él no es el ámbito.
Si
tampoco,
nosotros
¿no?
tenemos una responsabilidad institucional tan importante dentro de la ciudad, lo mínimo que tenemos que hacer es buscar a través del respeto, del consenso, del diálogo, las soluciones, las mejores soluciones, imponiendo o tratando de imponer nuestro punto de vista. Pero las agresiones están lejísimos de ser un mecanismo que la mayoría de los argentinos elijamos para convivir. Y en definitiva, lo que subyace en ese tipo de actitudes, como reitero, las que vivimos en el Congreso de la Nación hace 2 días, es de gente que no soporta las reglas de la democracia cuando le toca perder. Y esto no son partidos de fútbol, claramente. Lo que sí es un sistema que todos elegimos, por el cual las mayorías eligen a sus representantes primero y sus representantes legislan.
Claro, porque...
No solamente las mayorías, todo el pueblo elige a sus representantes.
Porque el sistema es representativo.
Es un sistema representativo.
Es representativo. La gente no delibera ni gobierna, lo hace a través de sus representantes.
Sino a través de sus representantes.
¿Te guste esto o no te guste el resultado? Esto es así.
Lo tendríamos que saber todos, claro, y entender todos. Hay gente que no se le puede hacer carne. No lo puede terminar de digerir. Y no soporta ser minoría. Y ser minoría siempre. Porque yo creo que ahí hay una cuestión de entendimiento de cuál es el mensaje y de por qué la gente no capta ese mensaje. Y la gente no quiere mensajes de odio. La gente quiere vivir en paz, en democracia.
Con tranquilidad.
Con tolerancia, con tranquilidad.
Que la política no sea el tema del día, de tu día. La política tiene que atravesar la realidad de la gente, trayéndole soluciones. O sea, que la gente no esté pendiente de la política. La gente está harta de estar pendiente de la política. Me parece que no se entiende, se sigue sin entender. Hay muchos dirigentes que dejan de entender esto y creen que como ellos piensan, como famoso círculo rojo, que la atención está puesta en determinados temas, creen que la gente también tiene la atención en esos temas. Y la gente, me parece, yo como ciudadana común lo digo, tiene la atención puesta en la educación de los chicos, en criar su familia, en tener una vida tranquila, en saber que puede utilizar los medios de locomoción para ir a trabajar. Esas preocupaciones cotidianas, que puede hacer planes de su futuro, pero no que la política lo atraviese. La política tendría que ser una cosa más dentro de la vida de la gente que no sea la diaria. En los países más civilizados, la gente ni se acuerda de la política, y de hecho hasta el voto es un voto voluntario. O sea, está lejos porque la política lo que hace está al servicio de la gente en cuanto a proporcionarle una mejor calidad de vida. Y eso está bueno, pero me parece que hay dirigentes que creen que tiene que ser el tema del día. Y no es el tema del día, ni la noticia dura, también los medios de comunicación les pasa.
Bueno, sí, hay nosotros somos un país que está
complicado,
ampliamente politizado, sí, mucho más de lo que uno quisiera. De hecho, yo soy fruto de eso. Yo me involucré en la política recién en 2011, ya bastante grandecito, pero también creyendo que en nuestro país...
¿Podías hacer algo?
En nuestro país, sí, que muchas cosas pasan por la política. Muchas cosas se resuelven a partir de la política. Que en otros países, sí, es cierto, no todo pasa por la política y no todo se resuelve por la política.
Sí, sí.
En cambio, en nuestro país, pareciera ser que es así.
No, entonces, y por la política y por la pelea. Y por la pelea.
Bueno, o sea, y después, ¿cómo se hace la política?
En base a la pelea,
después,
¿no?
Todo es antagonismo, todo es diferencia extrema, todo es grieta. Cuando en realidad uno puede tener coincidencia con tanta gente, pero con tanta gente, sobre tantos temas, pero no, pareciera que todo tiene que ser blanco o negro.
Bueno, ayer la palabra que salió, ¿no?, en la entrevista que estábamos teniendo con Nicolás Valero, fanatismo, en todo. Es como si el argentino fuese fanático, pero hasta el último instante.
Perdón, además,
¿no?,
fanático hoy de una cosa y mañana de otra.
Además.
Porque convengamos que no hay una gran coherencia. Pero este tema de que todo tiene que ser una pelea, que todo tiene que ser.
Te nombro esto del fanatismo que vos traes a colación y que ayer en el Consejo Deliberante lo vivimos muy claro. Vos te acordarás en el último debate en el Congreso sobre el tema del aborto, que al doctor Abel Albino se le ocurrió decir. Abel Albino es biólogo molecular, es doctor en biología molecular, egresado de una universidad española.
No es un improvisado.
Es médico, claro. Especialista, tiene 7 títulos de posgrado, uno de ellos es el doctorado en biología molecular. Un doctor en biología molecular se le ocurre decir, en medio del debate por el aborto, que él considera, sobre base científica, que el preservativo no retiene con un 100% de certeza al virus del HIV. Yo la verdad que de biología molecular no entiendo nada.
No, yo nosotros tampoco, creo. ¿No? Usted
y,
tampoco.
Y la mayor parte de la gente no entiende nada de biología molecular. De hecho, cuando se refería a la porcelana, dice que no, que traspasa la porcelana. Y hay gente que pensaba que se refería a las tazas de porcelana.
Claro.
Y no, en realidad es
el elemento porcelana.
Es un elemento que se utiliza en los laboratorios.
No, y además se utilizan en los satélites, es de una extrema dureza la porcelana.
Exactamente.
Pero bueno, extrema dureza.
¿Qué fue lo que dijo Albino? Dio su punto de vista. ¿Qué pasó automáticamente? Los intolerantes, que hay muchísimos en este país, empezaron a castigarlo. A tal punto de que un grupo de concejales aquí en Neuquén propuso, y ayer se votó esto, propuso que se le quitara a la Fundación Tiempo de Niños, que lleva adelante el programa CONIN aquí en nuestra ciudad.
Que es el tema de la desnutrición infantil.
Que
tan luego
se ocupan de cuestión tan crítica como la desnutrición infantil y se le dan soluciones, posibilidades de desarrollo en muchas áreas, a muchísimos niños que viven en las zonas más vulnerables de nuestra ciudad, y a sus familias también, en forma indirecta, les dan posibilidades de crecimiento, de desarrollo, como se merecen. Y este grupo de intolerantes, obviamente todos los concejales de la izquierda, pero me sorprendió que también lo acompañaran todos los concejales del MPN, votaron una comunicación que lo que busca es quitarle esa tierra que el municipio le cedió a la Fundación Tiempos de Niños, para que no puedan hacer ahí su obra. Eso es intolerancia, eso es fanatismo. Porque aquí, ¿en qué cabeza cabe que alguien pueda estar en contra de que se construya un edificio que lo que busca es dar una solución nutricional y posibilidad de futuro a tantos niños? Hay que estar muy mal, hay que estar un poco desequilibrado para proponer y acompañar una iniciativa así.
¿Y cómo se va a seguir el tema de la comunicación?
La realidad es que eso no va a avanzar, no tiene ninguna opción de quitarle esa tierra a la Fundación Tiempo de Niños, es decir, a la gente que lleva adelante el programa CONIN aquí en Neuquén.
Ahora, yo te pregunto, como político vos, ¿vos ves que los concejales del MPN, como decís, y los concejales de la izquierda votan este tipo de medidas que en realidad lo único que pueden hacer es perjudicar no a Albino, sino a los niños? O sea, quieren castigar a Albino, pero terminan castigando a los niños, que son los verdaderos destinatarios de este emprendimiento, de esta obra, y los niños vulnerables. Diríamos, en contra, diríamos, de un discurso de protección de los vulnerables, que en los hechos tenemos que ver los resultados, no en las palabras. desde el punto de vista de la mirada de un político, de este círculo rojo que lo mira de otra manera, ¿no te perjudica frente a tu electorado, de tu propio electorado? Convengamos que estamos hablando no solamente de la izquierda, que por ahí tiene un electorado menor, pero el MPN tiene un electorado importante. Que tu decisión en acompañar este tipo de cosas pueda perjudicar el día de mañana la posibilidad de... ¿No se piensa de esa forma? ¿O la ceguera es tan grande? Yo me lo pregunto todos los días. Te lo pregunto a vos porque esto es tu profesión, ¿no?
La verdad que no sé qué tienen en la cabeza para votar una semejante cosa. La verdad que no puedo comprender qué puede pasar por la cabeza de gente. Inclusive gente... Hay un par de concejales que se dedican verdaderamente a la gente. Y votaron esta barbaridad, este absurdo, este ridículo tan grande. Yo no puedo interpretar lo que ha pasado por la cabeza de gente que ha votado una cosa así, porque me cuesta comprenderlo. Lo que sí puedo decir es que la política no puede estar al servicio de los fanatismos.
Debería estar al servicio de la gente.
Y esto, vos sabés, no prima. No prima. En nuestro país parece que estamos en una etapa de niñez.
Hablamos toda esta semana, estuvimos hablando de la falta de madurez.
Madurez, ¿no? Como sociedad, ¿no?
Como sociedad. Nos falta mucho. Avancemos porque el tiempo va transcurriendo. Dale. Avancemos, perdóname, con el tema de... También hacernos algún comentario con el tema de la marcha. De la marcha de los padres convocados. Sé que estuviste con ellos, porque lo hemos visto en los medios. Los padres autoconvocados, ¿no quieren realmente no quieren la educación sexual, o hay alguna otra problemática, Francisco?
Bueno, no, la educación sexual es algo que no está en discusión, al menos con el grupo de padres con el que yo me reuní. Son padres que tienen motivaciones individuales, que no es que están motivados por alguna cuestión ni política, ni religiosa, ni por más de que cada uno pueda tener su simpatía política,
sí, bueno,
y pueda tener una
tenemos
religión,
derecho a tenerla todos.
Pero no es eso lo
sí,
que
no
los
es la
une.
Motivación.
Lo que los une es un lema que es: nosotros no tenemos problema con la educación sexual, sino queremos que en la educación sexual se den contenidos con una ideología. Queremos que la educación sexual se dé sobre base científica,
dada por personas preparadas y especializarse en eso, ¿no?
En lo que corresponde, en biología. Particularmente, y por eso los acompaño, yo no quiero que le enseñen a mis hijos las ideas de nadie. O que le impongan las ideas de nadie. Que se enseñen, que se transmitan. Y bueno, se transmiten muchas cosas. Hemos visto, el año pasado había maestros que daban por hecho que a Gendarmería había matado a un manifestante, a Maldonado. Y lo decían como una verdad absoluta.
Y mucho periodismo también, ¿eh?
Sí, pero digo, en las escuelas.
Esas
son cosas graves, porque...
Eso es transmitir ideología.
Se termina transmitiendo las ideas propias como si fueran verdades. Y cuando se habla de género, como se habla en los términos, como se habla ahora, hay algunas teorías que dicen que hay 118 géneros, o no sé si más. Es decir, yo no le quiero enseñar a mis hijos que hay 118 géneros distintos. Son hombre y mujer. Pero eso es base científica. Algunos te dicen, bueno, sí, pero lo que nosotros enseñamos es porque las ciencias blandas, la psicología, la sociología...
Han incorporado las autopercepciones, ¿no?
Bueno, claro. Yo creo que eso entra dentro del terreno de la intimidad. Lo que sí tiene que promover la escuela, me parece, como cosa, como un valor importante, es la tolerancia, el respeto al otro, el respeto a las decisiones del otro, pero no influir, no incentivar, no promover cuestiones que no son las que la enorme mayoría de los argentinos nos oponemos, la enorme mayoría. Y yo creo que vos le preguntás a cualquier persona y te va a decir que estas cuestiones son de sentido común. Te va a decir que todo lo demás es un invento. Y acá hay una cuestión clave, que yo ya recibí un grupo de padres que están preocupados por la educación de sus hijos. Ahora, el resto de las personas que, por ejemplo, están escuchando la radio ahora, se ocupan verdaderamente de sus hijos. Hay muchos que tienen hijos chicos, yo creo que, y esto lo hablo con padres del colegio, hay algunos que no le han revisado los cuadernos a sus hijos, hay algunos que no saben quiénes son sus amigos, a qué casa van, qué contenidos ven en las redes sociales, qué contenidos ven en la televisión. Entonces, claro, difícilmente, si muchas personas han delegado esa función paterna y materna, o parental, por decirlo de otra manera, la han delegado en la televisión, en el Estado en general, en la escuela en particular, entonces después es muy difícil que esas personas se involucren verdaderamente en cosas más profundas.
Bueno, si no te, o sea, si partís de la base de no involucrarte en la educación no, directa, digamos, ser padre no es lo más fácil, ser padre en realidad se va aprendiendo sobre la marcha. Porque nadie te da un manual para saber cómo tener que ser padre, pero la educación de los hijos no es una tarea que se tenga que delegar, sino que es una tarea que está a cargo de los padres. Esta falta de involucramiento por parte de los padres no obsta a que en definitiva uno pueda percibir de que existe la posibilidad de que estén contaminando la cabeza de tus chicos. ¿Cómo lo vas a saber si no estás ni al tanto,
bueno,
de nada?
Primer,
¿no?,
tema eso, los padres tenemos que estar mucho más presentes en la vida de nuestros hijos.
Totalmente.
Yo fui padre a los 19 años, así que era un padre con semipresencia, porque era un chico.
Claro,
pero,
claro.
Cuando, por supuesto, fui padre y por responsabilidad mía. Así que me hice cargo de todas las cuestiones que hacían a mi hijo, a la vida de mi hijo, con las dificultades que corresponde, porque acá no se trata de juzgar a nadie, sino de que de clarificar la importancia que tiene, que todos nos hagamos cargo de las cosas de las cuales somos responsables. No se puede tener un hijo y no ocuparse de las cuestiones más importantes. Y cuando uno delega en otro, el problema es que el otro tiene sus propias motivaciones. Y aquí en Neuquén particularmente, prácticamente todas las decisiones en materia de educación las toma un gremio, ni siquiera el Estado, no las toma el Estado.
Están como delegadas, ¿no?
Están tercerizadas. Mm. Las toma un gremio, que es un gremio que ideológicamente uno puede tener las ideas que sea, pero en definitiva no puede... Y esto me parece un acto inmoral muy grande, imponer sus ideas y obligarle a los demás a aceptarlas, que muchas de esas ideas, que si uno ve el ideario de Atene aquí en la ciudad de Neuquén y en la provincia, se va a dar cuenta que no son las que comparte la mayoría. Por eso hay que estar mucho más atento.
Hay que estar atento. Yo creo que en todos los sentidos como sociedad tenemos que estar atenta para saber qué es lo que estamos recibiendo, qué es lo que estamos escuchando. Si nos están vendiendo un buzón desde los medios de comunicación, desde los políticos, me parece que es la responsabilidad de ciudadana. Francisco, no tenemos más tiempo, un gustazo realmente.
Muchísimas gracias,
tenerte.
Muchas no comí
gracias.
Ninguna factura.
Te vamos a dejar acá al ladito nuestro y ahora
me podrían hacer.
Claro. Y ahora te dejamos comer, porque comer y hablar es un poco complicado.
Difícil,
ninguno pudo comer.
Sí, no,
así que bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Un gustazo
siempre sos
estar
bienvenido
acá.
Como toda la gente acá, nos encanta recibir gente en piso.